El último día nos quedamos hablando de ese palacio nuevo de Versalles, ¿eh? Empezamos a hablar de ese palacio de Versalles. Acordaros que Luis XIV no trabaja sobre un proyecto radicalmente nuevo, sino que su padre Luis XIII ya había hecho allí un pabellón de caza, un jardín. Y entonces Luis XIV lo que hace es mantener ese palacio viejo que había hecho Luis XIII. Y lo que hace es construir a su lado un palacio nuevo, totalmente en piedra, de concepción totalmente italiana, y bueno, manteniendo un poquito lo que había hecho su padre. Acordaros que eso fue un poquito lo que vimos el otro día, ese concepto residencial de Versalles, y lo que va a hacer Luis XIV, acordaros que va a trasladar la corte, desde París a Versalles. Realmente Luis XIV no se siente cómodo en París y entonces se va a sentir mucho más cómodo en Versalles, alejado del bullicio de la ciudad, y lo que crea es un palacio en Versalles donde realmente él va a estar más a gusto y donde se va a trasladar toda la corte. Entre 1678 y 1684 se levantó sobre la antigua terraza del palacio la Galería de los Espejos. La Galería de los Espejos, sabéis que es el punto culminante del Palacio de Versalles. Yo no sé si conocéis el Palacio de Versalles, pero cuando uno va al Palacio de Versalles, yo lo visité hace muchos años, bueno, pues realmente el sitio culminante es la Galería de los Espejos. Entonces, una galería enorme, llena de espejos, de ahí su nombre, que un poco simbolizan el poder de Luis XIV y el poder de la monarquía absoluta. Esta decoración le fue confiada al equipo de Charles Le Brun, ¿eh? Le Brun va a hacer este diseño de esta Galería de los Espejos. Entonces, imaginaros, él se siente el rey sol. Nosotros en el cristianismo solamente tenemos un dios, pero él es el rey sol, es como el dios del sol, ¿no? Entonces, que al hacer una galería de espejos por donde va a entrar la luz se refleja en los espejos, con lo cual esa sala está muchísimo más iluminada. Por eso va un poco en consonancia con ese concepto de rey sol que tiene. Ya sabéis que en la Europa del siglo XVII, Luis XIV era el rey sol y nuestro monarca Felipe IV se conocía como el rey planeta. Bueno, a Luis XIV le gustaban mucho las galerías, la Galería del Louvre, la de Fontainebleau, por las que se podía pasar y comunicarse de unos departamentos a otros, y realmente, si vais a los palacios reales de Madrid, de Aranjuez, o cualquiera de nuestros palacios reales, el Palacio Real de Madrid, que está inspirado en el de Versalles, pero es muchísimo más grande y más bonito, también os lo digo, ya sabéis que es el Palacio Real más grande de Europa Occidental, el Palacio Real de Madrid. Entonces, lo que hacen es unas galerías de comunicación que van comunicando unos departamentos. Por ejemplo, nosotros hoy en día, si vamos al Palacio Real de Madrid, vamos siguiendo una galería y entonces vamos dejando las distintas habitaciones, normalmente a la derecha de donde estaban, pues, cada una de las habitaciones importantes del palacio. Bueno, el rey había hecho instalar la galería de Apolo en el Palacio del Louvre. Y en este palacio había hecho edificar para Madame de Montespan la galería de Mansart para que deslumbrara a todos los visitantes. Bueno, pues en el Louvre había hecho edificar la galería de Apolo, pues aquí hace edificar esta galería de los espejos. Mansart construye esta galería de los espejos en Versalles. Es una galería muy larga, tiene 73 metros, ocupa toda la fachada oeste de este nuevo Palacio de Versalles y realmente sirve de comunicación entre las habitaciones dedicadas al rey y a la reina. En 1678 se comenzó la construcción del ala sur, destinada a alojar a los cortesanos. Fijaros, una parte importante del palacio no es solamente las estancias dedicadas a los reyes, sino también las estancias dedicadas a los cortesanos. Entonces, Mansart proyectó una construcción de dos inmensos edificios que encuadrarían el palacio, luego por el norte y por el sur, y por detrás va a seguir haciendo esta construcción. Ya sabéis que en Versalles luego es el gran constructor, es el gran arquitecto, Mansart también, mientras que Le Brun es un poco el decorador. En 1679, la Galería de los Espejos, el Salón de la Guerra y de la Paz empezaron la terraza y los gabinetes, van a reemplazar a la terraza y a los gabinetes del rey y de la reina. En 1682, Luis XIV no esperó la finalización de las obras y en el mes de mayo decidió instalar definitivamente la corte en Versalles, que se va a convertir en la residencia oficial del rey de Francia. Es decir, antes de que el palacio esté acabado, Luis XIV decide trasladarse ya a Versalles y que sea esa la residencia oficial del monarca y abandona definitivamente París. Bueno, el rey se instala en la residencia, solamente faltaban los trabajos de decoración, o sea, que es la arquitectura propiamente dicha ya estaba hecha. La galería de los espejos sí que estaba llena de andamios y para trasladarla era necesario un pasaje entre vigas, con lo cual, bueno, pues era un poquito complicado, pero ya sabéis que a veces quien ostenta el poder tiene unas ansias locas de inaugurar cosas inacabadas, bueno, pues con los riesgos y los problemas que eso conlleva. Eso, como veis, no es una cosa actual. En la época de Luis XIV ya pasaba esto. Realmente él se traslada a un palacio en el que para pasar por la galería de espejos había que pasar entre andamios y entre vigas. Bueno, Versalles va a ser el símbolo del poder absoluto de Luis XIV. Es el lugar en el que él se va a instalar definitivamente a los 44 años de edad, con lo cual, fijaros, es el símbolo de la plenitud. 40 años es la edad perfecta porque ya no se es demasiado joven ni se es demasiado mayor, o sea, es una edad perfecta para sentirse un monarca especial y para instalarse en su nueva residencia. Uno de los grandes problemas que va a tener Versalles es el alojamiento de los cortesanos. Él lo que va a hacer, mirar, Luis XIV en una estrategia muy, muy inteligente, va a transformar a una nobleza que es rebelde y que, bueno, es un poco reivindicativa, la va a transformar en un grupo de corte mantenido por el Estado para que no cause problemas. Entonces, ya sabéis el concepto de que si no puedes con el enemigo, métele. Bueno, pues lo que hace Luis XIV, tiene una nobleza alrededor que es belicosa, que es beligerante, que es rebelde contra la corte. Y bueno, en vez de plantarle cara, lo que hace es muy fácil, se la lleva de París, se la lleva a un sitio que está cerca de París, pero no lo suficientemente como para que estén informados de todo rápidamente, con lo cual va a convertir la corte en una corte de mantenidos, por decirlo de alguna manera. Una corte que va a estar, como va a ser satélite de la monarquía y que realmente ya no va a tener el poder de rebeldía y de beligerancia que había tenido en otros momentos. El rey establece unas reglas de protocolo. Perdón. El rey establece unas reglas de protocolo, como os decía, que van a transformar todos sus actos en una especie de ceremonial sagrado. Bueno, realmente Luis XIV es un monarca absoluto, se siente casi como un dios, y sin el casi, él es el rey sol. Y entonces todo en la corte va a ser protocolario. El acto de levantarse, el acto de acostarse, el acto de comer, absolutamente todo. Fijaros, el rey concedía el honor de rodearse de ciertas personas que le ayudaran a vestirse cuando se levantaba o cuando se iba a acostar. Entonces en la corte competían por ser esos nobles favoritos del rey que tenían el honor de rodear al rey en ese momento de vestirse. Bueno, pues el mayor honor que podía tener un noble en este momento es estar presente cuando Luis XIV se levanta de la cama y la servidumbre le ayuda a vestirse. Bueno, pues es el máximo honor que se podía tener en este momento. A nosotros con la mentalidad de hoy en día nos parece una cosa totalmente absurda, pero en ese momento era así. Bueno, si conocéis Versalles, sabéis que en torno a la cama de los reyes hay una balaustrada. Hay una balaustrada que separa lo que es el espacio privado, donde está solamente el monarca, del espacio ya público, donde pueden estar los nobles. Bueno, pues esa balaustrada, ahí estaban ellos y asistían a ese honor de estar presentes en el acto en el que se vestía el rey. Todos los actos de la vida estaban regulados, incluso el nacimiento de los príncipes era un acto público. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando estuve en Versalles, esto hace ya 20 bastantes años, es que justo delante de la cama de la reina había esa balaustrada y nos decían que, bueno, que realmente la balaustrada es que los nacimientos eran un acto público. Cuando la reina daba luz, allí estaba presente una parte de la corte para certificar que la reina efectivamente había dado a luz y que ese niño era el legítimo. Realmente es un poco absurdo porque si querían cambiarlo, bueno, pues nada más nacer el niño lo podían cambiar por otro sin ningún problema. Pero en fin, había que dejar constancia de que la reina había dado a luz un heredero de la corte. Y eso Ya os digo, cuando uno va a Versalles es una de las cosas anecdóticas que cuentan, ¿no? Que bueno, hoy en día nos parece una cosa totalmente absurda, ridícula y bueno, y muy poco privada, pero en fin, así era en ese momento. Mirar, Luis XIV, dentro de sus actos protocolarios, instituyó los días para departir. 3 veces por semana, de 7 a 10 de la noche, los cortesanos eran admitidos en un gran departamento, en una especie de gran banquete. En diferentes salones, a través del palacio, había mesas con distintos manjares. En otras mesas había juegos. En otros lados se podía escuchar música o bailar. Y entonces, en esos distintos salones en los que unos se podían tomar manjares de las mesas, en los que otros se podía estar jugando, en las que otras salas se podía estar escuchando música o bailar, el rey se iba paseando, sin que estos señores y estas damas, sin que estos nobles tuvieran que dejar lo que estuvieran haciendo para saludarle. Entonces era, bueno, pues una situación, 2 veces por semana o 3, bueno, pues el rey montaba esta especie de festejos y bueno, se iba paseando entre las mesas de música, de baile, de manjares, de juegos, entre los cortesanos, y eso, bueno, pues agradó muchísimo a la corte. Este gran honor era envidiado por todos aquellos que no eran admitidos a estos actos, es decir, había ahí una pugna entre los nobles que podían asistir a esas reuniones que convocaba el rey y los que no, ¿eh? Entonces, Luis XIV se reservó unos pequeños departamentos para llevar una vida más íntima, él con sus familiares y allegados, y con los compañeros de caza, a los que invitaba regularmente a comer, ¿no? Si tenía unos amigos más cercanos, eran sus compañeros de caza. Versalles va a ser el testimonio del poder de Francia y, por supuesto, del poder de Luis XIV. Hablar de Luis XIV es hablar de la Francia del siglo XVII y es hablar de ese poder de monarquía absoluta que tenía Luis XIV. Versalles es de grandes dimensiones, es un dominio inmenso creado por él. El jardín va a tener un concepto racionalista y clasicista. El paisajismo induce a pasear entre esculturas, entre fuentes, ensalzando el poder y el prestigio y, bueno, y el poder que tenía esta monarquía absoluta. El palacio se va a articular en una forma de U, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. En el centro se abre el patio central y se van a disponer las principales dependencias, integrando el castillo viejo de Luis XIII con lo que es este nuevo palacio de Luis XIV. Bueno, dentro de Versalles, lo más interesante y lo más grandioso son los jardines. Los jardines de Versalles fueron diseñados por André Lenotre. Está lleno de parterres geométricos, con zonas boscosas, que incluyen pequeñas arquitecturas y pequeñas esculturas, creando un esquema racional con un modelo de jardín que luego se va a extender por otras culturas y por otros sitios. Este concepto del palacio y de parque, esta unión ya intrínseca entre lo que es el palacio y este jardín que sucede en Versalles, en las que se incluye el Gran Trianón y el Petit Trianón. Bueno, pues todo este conjunto palaciego, de palacio, de Versalles, de Gran Trianón, de Petit Trianón, de estos jardines de Versalles, se nombraron Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979, o sea que hace 40 años que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Yo creo que estuve la primera vez que estuve en Versalles, he estado varias veces, fue por el año 91-92, en 1991-92. Ya formaban parte de ese patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una anécdota, si vais a Versalles, yo os recomiendo que vayáis en verano, porque si vais en invierno, primero no se disfruta de la belleza de los jardines y segundo, además, pasa un efecto muy curioso. Yo la primera vez que fui a Versalles fue aprovechando un puente de la Constitución aquí en Madrid. Entonces, bueno, esos 4 o 5 días de puente estuvimos en París y hicimos una excursión a Versalles. Y una de las cosas que más me chocaron, claro, salvo de 1 de diciembre, París sabéis que es muy frío. Y bueno, cuando salimos al jardín, por el que apenas se podía pasear porque estaba todo acotado, pues todas las esculturas estaban tapadas con fundas. Entonces, bueno, yo pregunté por qué estaban tapadas. Entonces, el frío, como hace frío, llueve, hiela, pues es una forma de preservar un poco las esculturas. Así que, bueno, ya os cuento mi propia experiencia personal, que si vais a Versalles, mejor que sea en verano, aunque luego yo en París he estado por lo menos 4 veces y en pleno agosto me ha llovido la intemerata, pero bueno, por lo menos aunque llueva y haga frío en agosto, ¿eh? Que yo recuerdo haberme puesto jersey y chaqueta sobre el jersey en pleno mes de agosto, pero por lo menos las esculturas, si vais a Versalles, no van a estar tapadas en ese concepto de preservar ese patrimonio. Bueno, seguimos. Bueno, aquí tenéis, ¿eh? Bueno, el acceso se estructura en un tridente, en una plaza de armas que nos recuerda a la Plaza del Popolo de Roma. ¿Os acordáis cuando hablamos de la Plaza del Popolo de Roma? Es un gran tridente. La Plaza del Popolo tiene una forma elíptica, ya vimos, y tiene dos iglesias gemelas y entre esas dos iglesias forman tres grandes vías. La vía central es la vía del Corso, que comunica Piazza del Popolo con Piazza Venezia, con la Plaza Central de Roma. La vía de la izquierda, que es vía Baduino, que nos lleva hacia la Plaza de España. Y la vía de la derecha, que va un poco a orillas del río Tíber y que comunica con el lugar donde está ubicado el Ara Pacis de Augusto. Bueno, pues ese concepto de tridente que hemos visto en Piazza del Popolo lo vemos también, como veis aquí en Versalles. Aquí tenéis el Palacio de Versalles en esa forma de U, como hemos dicho, y bueno, esa gran plaza y ese concepto, esos jardines que se continúan por una gran avenida central, y que el espacio se ordena a través de este eje longitudinal y a través de estas zonas de tridente. Bueno, esto es lo que nos comunica con París y justo aquí, esto sería ese tridente que nos va a comunicar con la ciudad. Y esta es la parte de atrás donde están esos jardines, esos parterres y esos jardines geométricos tan característicos de Versalles. Bueno, en Piazza del Popolo, como os decía, están las dos iglesias gemelas, que son Santa María in Montesanto y Santa María dei Miracoli. Son dos iglesias del siglo XVII que renuevan el aspecto de la plaza y constituyeron los dos polos del tridente formados por Vía del Corso, que os digo que es la avenida central que comunica Piazza del Popolo con Piazza Venezia, la vía del Baduino, que es la que nos lleva por la izquierda desde Piazza del Popolo, nos llevaría hasta la escalinata de Trinità dei Monte, donde está la Plaza de España, y por la derecha la vía Birripetta, que nos lleva hacia la zona del Tíber y hacia el Ara Pacis de Augusto. Bueno, la plaza no asumió su conformación actual, hasta el siglo XIX, Balladier realizó un proyecto definitivo y la plaza asumió su actual forma elíptica en la parte central, completada con una doble esedra y una decoración mediante fuentes y estatuas que se extienden hasta la terraza del Quincio y hasta el río Tigre, O sea que la Plaza del Popolo de Roma, aunque se diseña en el siglo XVII, realmente su configuración actual no la va a tener hasta el siglo XIX, esa configuración en planta elíptica con fuentes y con estatuas. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del jardín y su desarrollo. La mirada hacia la antigüedad clásica va a determinar una nueva estructura y un mayor protagonismo del jardín, en el que las ideas sobre el espacio y su construcción se van a ir afianzando. Mirad, para los arquitectos, el jardín es parte de la arquitectura, el jardín es arquitectura y se va a regir por los principios de la propia arquitectura. Mirad, desde la antigüedad clásica, yo no sé si conocéis alguna villa romana, yo conozco la Villa del Casale en Sicilia, conozco la Villa de Adriano, cerca de Roma, en fin, conozco villas de gran envergadura donde evidentemente los jardines, los espacios abiertos, juegan un papel fundamental. Fijaros, León Bautista Alberti ya establecía cómo casa y jardín deben formar una unidad artística con las mismas formas geométricas. O sea, ese concepto de darle la importancia al jardín de arquitectura igual que al edificio, nos viene de la antigüedad clásica y Alberti ya habla de eso, de establecer casa y jardín como una unidad artística y geométrica. En el Belvedere de Bramante o en la Villa Madama de Rafael, el jardín vimos que se construye sobre una colina a base de terrazas y escaleras monumentales, creando un espacio en perspectiva con un punto focal en el palacio. Bueno, pues acordaros, Belvedere, que significa bellas vistas, en Villa Madama de Rafael también lo vimos, esa parte fundamental del jardín con escaleras, con terrazas que nos provoquen una vista monumental del palacio. Bueno, si hay unos jardines que a mí me gustan especialmente, son los jardines de Tívoli, los jardines de Tívoli de Villa d'Este, que están como a 30 kilómetros de Roma. En las proximidades de Roma, pero bueno, teniendo que dedicarle un día a esto, está la Villa Adriana y están los jardines de Tívoli, que son absolutamente espectaculares. Este mismo planteamiento se sigue en los jardines de Tívoli, en la Villa d'Este. Pirro Ligorio, aquí el palacio se alza sobre una colina y el jardín es totalmente escenográfico. Yo no sé si conoces los jardines de Tívoli, pero está el palacio en la parte alta, los jardines están en la parte baja y lo que hay son rampas, caminos, escaleras que comunican el palacio con los jardines. Realmente el palacio tiene poca importancia y realmente lo importante son esos jardines de Tívoli, porque todos vamos a Tívoli por los jardines. Realmente el palacio no tiene ninguna trascendencia. Atravesamos ese palacete para bajar a los jardines. Bueno, Villa d'Este está situada en Tívoli, es una localidad, como hemos dicho, cercana a Roma. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Yo he estado en un par de ocasiones, me parece un sitio estupendo. Es una pieza maestra de la arquitectura italiana y especialmente en el diseño de los jardines. Fue encargada por Hipólito d'Este, que es hijo de Alfonso I d'Este y de Lucrecia Borgia y nieto del Papa Alejandro VI. Bueno, mirad, estamos en el siglo XVI, seguimos viendo que los papas tienen hijos y tienen nietos, con lo cual muchas de estas grandes familias italianas, los Farnesio, los Este, etcétera, están vinculados directamente con los papas porque son descendientes directos de ellos, ¿no? Bueno, había sido nombrado gobernador de Tívoli por el Papa Julio III. Bueno, pues Alfonso d'Este se va a construir esta villa en Tívoli. Bueno, el cardenal d'Este crea un edificio palaciego rodeado de unos espléndidos jardines aterrazados de corte manierista, aprovechando la espectacular ladera que requirió innovaciones importantes para atraer el agua y abastecer las fuentes, las cascadas y los juegos de agua que hay en los jardines. Si hay algo que caracteriza y diferencia Villa d'Este y Tívoli del resto de los jardines es precisamente su juego de cascadas y de fuentes. Si vosotros vais a Versalles, vais a ver fuentes. Bueno, pues cuando hablamos de jardines de corte manierista, estamos hablando de que se rompe con la estética clásica. Todo lo manierista es que está rompiendo con la armonía, el equilibrio, la serenidad, la belleza del clasicismo. Entonces, en el momento que tú tienes un palacio arriba y tienes unos jardines, a ver, que yo vea aquí abajo, tienes que empezar a establecer escaleras, rampas, etcétera. Eso ya no va dentro de la armonía de lo que, del concepto que tenemos de el jardín. Para que fuera de corte más clásico, tendría que ser una prolongación del palacio, estando en el mismo plano del palacio. En el momento que yo tengo escaleras, terrazas, tengo distintas rampas para acceder ahí, pues tengo distintas formas, ¿de acuerdo? Y entonces, ya os digo, todo lo que es clásico es que está en la misma línea. Pensar en el Escorial, la fachada del Escorial, totalmente homogénea, ¿de acuerdo? Y la explanada, totalmente homogénea. En el momento que yo meto escaleras, terrazas, cosas que empiece a cambiar el paisaje, pues eso ahí se inicia el corte manierista. Corte manierista porque, fijaros la época, estamos en el siglo XVI, todavía no estamos en el barroco. Entonces, ese manierismo es esa transición de ya romper con lo clásico, pero todavía no hemos llegado al barroco. ¿Comprendido eso? Vale. Pues os decía que el cardenal d'Este crea un espacio, un edificio palaciego rodeado de unos espléndidos jardines aterrazados. ¿Es distinto? No, es distinto. Yo es que conozco, claro, si conoces los sitios in situ es mucho más fácil. El Belvedere del Vaticano, yo no sé si conocéis el Vaticano. Bramante, cuando hace el Belvedere del Vaticano, estamos en un punto y lo que tenemos todo está delante de nosotros. Entonces, es un punto monofocal que yo veo, yo me pongo en los jardines, y ahora, yo ahora mismo me ubico en los jardines vaticanos, en esa zona del Belvedere, y estoy viendo de manera uniforme los jardines, aunque estén a distintos niveles. Pero los estoy viendo de forma uniforme, como si fuera por una carretera, solo que en vez de ver unos puntos de fuga que confluyen, pues están un punto de fuga más es una línea más alta, más baja. En Tívoli es justo lo contrario. Tú sales en Tívoli del palacete, y sales a un espacio que no tiene nada que ver, no es una prolongación del palacete en ningún momento. Y allí empiezas a ver rampas y escaleras que empiezas a bajar a distintos niveles y no tienes una visión de conjunto en ningún momento. En el Belvedere de Bramante sí que hay una visión de conjunto, aunque estén a distinto nivel. ¿Habéis entendido ese concepto? ¿Se ha entendido? Vale, pues os decía que se va a crear esos jardines llenos de fuentes y llenos de cascadas. Entonces, como hay un desnivel importante en el terreno, ese nivel pues requiere innovaciones importantes para abastecer de agua las fuentes y las cascadas. El planteamiento es de un jardín imitando a lo largo, es un jardín que va a ser imitado a lo largo de 2 siglos, ¿eh? Desde Portugal hasta Polonia, o sea que los jardines de Tívoli van a tener una influencia fundamental. De hecho, una de las escapadas más agradables que uno puede hacer cuando va a Roma es ir a Tívoli. Yo creo que a mí es una escapada que me gusta muchísimo. Seguimos. Bueno, inspirándose en la Villa Adriana, que está muy cerquita de Tívoli, ¿eh? Villa Adriana y Tívoli estarán a 10 kilómetros de distancia, una cosa así, o 15, inspirándose en la Villa Adriana y reviviendo técnicas romanas de ingeniería hidráulica para proporcionar agua a una serie de fuentes sin precedentes, el cardenal crea un jardín de fantasía mezclando elementos arquitectónicos, mezclando juegos de agua, que yo os digo van a tener una enorme influencia en el diseño de los paisajes europeos. Pirro Ligorio fue el encargado de diseñar los jardines de Tívoli, con la asistencia de Tommaso Chirucchi de Bolonia, considerado como uno de los mejores ingenieros hidráulicos del siglo XVI. Por supuesto, esto no es para que lo aprendáis, son datos que os he aportado para que los tengáis ahí, sencillamente que sepáis que cuentan con los mejores ingenieros de la época para diseñar estos jardines por la complejidad que tienen. Bueno, Chirucchi había trabajado en las fuentes de Villalante, y en la Villa Este ayudó en los diseños técnicos de las fuentes un francés también, que es Claude Bernard, que era experto en creador de órganos de agua. Bueno, hay una cosa en Tívoli también, y es que no solamente va a haber fuentes y cascadas, sino que también va a haber un órgano de agua, un órgano que con el movimiento, con el agua, va a generar distintos sonidos, ¿eh? Bueno, pues eso es un espectáculo, creo recordar, era a las 12, ¿no? El agua de Tívoli. Bueno, creo recordar que era a las 12, nosotros fuimos a un fin de semana y a una hora en concreto hay una fuente en la parte alta, una gran cascada, que empieza a sonar música y la fuente se empieza a mover al ritmo de la música y sucede exactamente a las 12 del día. Bueno, el cardenal Alejandro d'Este, ya hemos dicho que amplió los jardines en 1605, y en el siglo XVIII, la villa y sus jardines pasan a la casa de Habsburgo, después de que Hércules de Este se los legara a su hija Beatriz, casada con Fernando de Habsburgo. Bueno, la villa y sus jardines fueron descuidados, los ingenios hidráulicos cayeron en desuso, muchas de las esculturas decorativas se van a dispersar por distintos lugares, quedando así plasmada esa sensación de decadencia que iba a tener lugar durante muchísimo tiempo. Franz Liszt, el músico, evocó el jardín en su obra Les Cieux d'Eau de la Ville d'Este. La villa ha sido aplaudida en poesía, en pintura y en música, ¿eh? Bueno, Franz Liszt, el jardín, os lo traduzco, no me he dado cuenta, Los ojos del agua en la Villa d'Este, ¿eh? Y entonces, bueno, pues hablo de la importancia de estos jardines. La Villa d'Este fue adquirida por el Estado italiano después de la Primera Guerra Mundial. Hemos dicho que cae en desuso, que se medio abandona. Esto pasa con muchos palacetes en muchos sitios. Y luego la familia, porque una cosa es construir y luego otra cosa es mantener. Los palacios, las grandes mansiones son como los imperios. Tú puedes crear una cosa enorme, pero luego hay que mantenerla. Entonces, igual que es muy difícil mantener un imperio, es muy difícil mantener un palacio o mantener una estructura de este tipo. Hemos dicho que cayó en desuso, ese medio abandonó y después de la Primera Guerra Mundial el Estado italiano adquirió la villa, la restauró, la muebló con pinturas que estaban en los almacenes de la Galería Nacional de Roma, y en la villa, en la actualidad, acoge el Museo Didáctico del Libro Antiguo, ¿eh? Es un museo educativo sobre libros antiguos, pero bueno, la verdad es que la villa como tal tampoco tiene un gran interés. Realmente, bueno, yo os digo que vamos a la villa de Este para ver los jardines. El jardín se organiza en torno a un eje central con ejes secundarios que lo van acortando. Hay 500 chorros en fuentes y cascadas y el jardín forma parte de los grandes jardines italianos, ¿eh? El agua es muy abundante, lo que proporciona el río Aniene, que en parte es desviado a través de la ciudad, que está a un kilómetro de distancia, y va por un manantial, proporcionando una cisterna por debajo del patio de la villa. O sea que gracias a este río que se ha desviado su cauce por una zona, bueno, pues se mantienen todos esos canales de Villares. Bueno, dentro de esas fuentes y de esas cascadas, la fuente oval cae en cascada desde su pila en forma de huevo, de ahí el nombre de la fuente, hasta un estanque colocado sobre un linfeo, que es un monumento o fuente consagrado a las ninfas. La terraza más alta de la villa acaba en una balaustrada con una vista general sobre todo el espacio, y sobre el linfeo hay una escultura de Pegaso, acordaros, el caballo alado de la mitología, que recuerda la fuente de Hipocrene en el Parnaso, que era el hogar de las musas. Las musas de Beocia están ubicadas en la ladera del Helicón, que es el monte más próximo al Parnaso, dependían directamente al de Apolo, y ahí dirigían sus cantos en torno a esta fuente, y lo que se está evocando aquí es exactamente eso. Hipocrene era la fuente del caballo, era una fuente de agua, que nació en la falda del monte Licón en Beocia cuando Pegaso, que es el caballo alado, golpeó, según la leyenda, con sus cascos en la montaña y del suelo brotó un manantial o fuente. Pues fijaros, aquí hay una alusión directa a ese tema de la mitología y de Pegaso. Bueno, esta fuente, evidentemente, si está vinculado a las musas, bueno, pues va a servir de inspiración poética. Y las musas se reunían en torno a ella para cantar y bailar. Eso es lo que nos cuenta la mitología de la fuente de Hipocrene, un poco en la que está inspirada esto. Bueno, mirad, esta es una foto tomada por nosotros en Villa de Este. Fijaros un poquito lo que os decía. Fijaros los desniveles de terreno que hay. Esta es la fuente más alta. Fijaros que la fuente es una estructura arquitectónica, no es una fuente al uso, es una estructura arquitectónica como pueda ser luego la Fontana di Trevi, un siglo después en Roma. Pues fijaros esa estructura arquitectónica, fijaros esta balaustrada en la parte alta, donde nos podemos asomar y ver todas esas terrazas del jardín de la Villa de Este, y luego vais viendo esas terrazas con distintas fuentes, distintos chorros, etcétera. Como os digo, estas son fotos tomadas por nosotros en los viajes que hacemos a Italia. Bueno, en los jardines de Villa Borghese de Roma, cambiamos ahora, nos vamos a Villa Borghese, dejamos Villa de Este en Tivoli, nos vamos a Villa Borghese. En los jardines de Villa Borghese en Roma, el palacio no va a ser la referencia visual y la naturaleza se va a ordenar por sí misma. Mirad, en Villa Borghese hay dos palacios. Uno de ellos va a ser el Palacio Borghese, que actualmente es ese museo que es la Galería Borghese, que era la residencia del cardenal Borghese, y luego hay otro palacete, que es el actual Museo de Arte Etrusco. Y el palacio no es la referencia, como pasa en Versalles. En Versalles tenemos un palacio, los jardines en torno al palacio, en el Palacio Real de Madrid tenemos un palacio, los jardines en torno al palacio, pero en Villa Borghese no, tenemos dos edificios y lo que impera es el jardín. La naturaleza se ordena por sí misma y lo fundamental es el jardín. Villa Borghese en Roma es uno de los parques urbanos más grandes de Europa. El Estado adquirió estos jardines a la familia Borghese en el año 1901 y los abrió al público en 1903. Fijaros que cuando hablamos de Estado italiano es un Estado muy reciente. El Estado italiano se crea, Italia como tal, se crea en 1861, entre el 61 y el 70. Y realmente, al principio la capital está en Turín, es de donde parte la unificación. Luego la capital va a estar durante 6 años en Florencia hasta que definitivamente se decide trasladar a Roma, porque bueno, Roma tiene toda la tradición histórica y cultural de lo que es el Imperio Romano. Fijaros, eso pasa hacia 1870 y ya en 1901 el Estado italiano compra esos jardines y los abre al público en 1903. Lo que diferencia los jardines de Villa Borghese de otros jardines y parques es la perfecta combinación que hay entre naturaleza y arte. En sus jardines, aparte de esos palacetes, que actualmente son museos, como os he dicho, hay esculturas, hay monumentos, hay fuentes, pero son un tipo de jardines distintos. No son unos jardines para ser contemplados desde arriba, como si fueran una obra de arte en las que nos asomamos y estamos viendo las terrazas y las fuentes y tal. Bueno, Villa Borghese, pues es como un poco como el concepto del Retiro en Madrid, para que os hagáis una idea. Es ir paseando por esos jardines, lo que pasa es que hay como pequeños embalses, hay esculturas, en fin, hay un concepto histórico-artístico con esculturas, fuentes, etcétera, de una gran trascendencia y de una gran importancia. Bueno, en Italia los jardines evidentemente están condicionados por el terreno y sus partes constituyen unidades autónomas e independientes entre sí respecto al edificio. Entonces, por ejemplo, en Villa Borghese, ya os digo que uno entra, hay una parte de Villa Borghese que se entra directamente a la Galería Borghese y, desde ahí empezamos con el tema de jardines. Los jardines son inmensos, son enormes, los jardines de Villa Borghese son de una magnitud tremenda y realmente lo que condiciona en Italia es el terreno en sí y los jardines son como pequeñas células independientes unas de otras, que no tienen que ver con el edificio. En el siglo XVII, las formas ondulantes, entrantes y salientes de la arquitectura barroca aparecen en los jardines y acentúan su carácter más escenográfico con numerosas fuentes y cascadas. Mira, si yo antes os ponía de ejemplo el Escorial, que es una arquitectura que conocemos todos, entonces mirad, otra de las cosas que se nos ha truncado es una visita que yo quería hacer al Escorial, pues ahora entre mayo y junio, una visita al Escorial, a ver el monasterio. El pasaje para eso tenemos que contratar una guía oficial y demás. Bueno, pues es una de las cosas que se nos han truncado, que haremos cuando se pueda, ¿no? Bueno, pues aquí ya os digo, mientras que el Escorial tiene una fachada totalmente unitaria, donde la luz incide en todos los momentos igual, porque no hay entrantes y salientes, hemos estado estudiando arquitecturas barrocas, con esas curvas, contracurvas, entrantes y salientes que provocan efectos de luces y sombras. Por lo tanto, es un efecto escenográfico importante. La arquitectura barroca tiene ese efecto escenográfico. Y además, fijaros, no hay nada más cambiante que una fuente o una cascada. Si hay algo que está en continuo bullir, en continuo movimiento, es una fuente o una cascada. Bueno, pues en esa escenografía barroca se incrementa con las fuentes. En el mundo del barroco son muy características las fuentes, porque las fuentes son, yo digo, un continuo devenir y por eso las ciudades barrocas están llenas de iglesias que proclaman el triunfo de la Iglesia Católica sobre la protestante y llenas de fuentes que son escenográficas, que provocan movimiento, que provocan dinamismo y que nos hablan de esa escenografía de la ciudad. Si nos vamos a la Francia, en Francia se crean jardines geométricos que responden a un plan más unitario en función del palacio. Nada que ver. Los jardines italianos, que son unidades autónomas e independientes con respecto al edificio, que los jardines franceses, que son de carácter geométrico y responden a un plan en función del palacio, como hemos visto en Versalles, aprovechando siempre que sea posible la elevación del terreno para conseguir mejores vistas. O sea, está claro que si yo tengo que hacer un palacio y tengo que hacer un jardín, el jardín lo voy a hacer de tal forma que me proporcione unas vistas extraordinarias desde el palacio. Bueno, vamos a encontrar ejemplos importantes en el Valle del Loira, de influencia italiana, y por ejemplo, van a ser muy conocidos los jardines de Luxemburgo en París. No sé si conocéis el Palacio de Luxemburgo en París. Bueno, el Palacio de Luxemburgo, yo lo conocí también hace años, bueno, pues tiene unos magníficos jardines que hoy en día están abiertos al público. Bueno, pues ese Palacio de Luxemburgo, esos jardines en París juegan un papel importante. En Italia hay otros jardines que van a jugar un papel fundamental. Esos están en Florencia, son los jardines de Boboli, en el Palacio Pitti. Aquí que yo sepa hay una persona que está con nosotros, que que ha estado conmigo en Florencia y que conoce esos jardines de Gogoli, del Palacio Pitti. Estuvimos hace unos años, ¿verdad? Sandra, pues sí, estuvimos en los jardines de Gogoli, que son impresionantes. Y además con una preciosa vista desde una parte de los jardines del Duomo, de la cúpula del Duomo, que la gente desconoce. Bueno, en Francia va a tomar el relevo como centro del paisajismo europeo, ¿eh? En los dos viajes, sí. A mí los jardines de Gogoli me gustan mucho y las dos veces que te has venido a Florencia conmigo, sí hemos estado en los jardines de Gogoli, ¿eh? Bueno, Francia, como os decía, toma el relevo como centro del paisajismo europeo y los jardines de Bolivicón, de las Tullerías o de Versalles, van a ser el elemento que refleje el poderío político y económico de Luis XIV. El concepto en Francia es radicalmente distinto. En Francia hablamos de jardines geométricos en función de un palacio, un sentido unitario, y lo que tienen que hacer es reflejar el poder político y económico del monarca, en este caso, que es Luis XIV. En los jardines de Versalles, Alphonse Lenotre, que es el paisajista, parte de una geometría simétrica desde un eje longitudinal que se va a distribuir en parterres, arboladas, lechos de flores, estanques, fuentes, hasta que se vaya fundiendo todo con el paisaje natural. Pero todo tiene una geometría muy simétrica, ¿eh? No tiene ese concepto de células independientes, que son totalmente independientes del edificio. Bueno, estos jardines y su arquitectura se han convertido en el símbolo del poder de la monarquía de Luis XIV, en el poder monárquico de la monarquía absoluta, y Versalles integra arquitectura, naturaleza, paisaje y ciudad. Versalles realmente va a integrar absolutamente todo. Redefine el espacio como algo infinito, que no es obstaculizado ni interrumpido por los elementos que lo ocupan. Fijaros, es un concepto radicalmente distinto. Mientras que en Versalles lo que queremos es algo geométrico, algo que podamos dominar, algo inmenso, pero que lo podamos ver y que podamos tener ese concepto simétrico, armónico, geométrico que nos defina como poder, el concepto que yo os decía, por ejemplo, en Tivoli es radicalmente distinto. Bueno, para mí es más fácil entender todo esto porque conozco todos los sitios que os estoy explicando. Entonces, yo comprendo que si no conocéis estos sitios es muchísimo más complicado. Para mí es fácil entender la Villa d'Este, Tívoli, entender Bóvoli, entender Versalles, entender Piazza del Popolo, en todos esos conceptos porque son sitios que conozco personalmente, en los que he estado más de una vez y que es mucho más fácil tener ese concepto en la cabeza que si solamente lo conoces por una teoría o por una fotografía. Bueno, en el libro os habla de otros modelos arquitectónicos y os habla de bibliotecas, por ejemplo. La primera biblioteca renacentista fue diseñada por Michelozzo, quien la construye para Cosme de Medici, Cosme el Viejo, en el convento de San Marcos de Florencia. Bueno, cuando uno va al convento de San Marcos de Florencia, bueno, pues tenemos el convento de San Marcos fue mandado construir por Cosme de Medici. Y ahí hay una biblioteca que fue diseñada por Michelozzo, que es uno de los grandes arquitectos del mundo. En ella se planteó una gran sala rectangular dividida en tres naves por columnas e iluminada por ventanales en ambas paredes laterales. La columnata es de origen jónico, ¿eh? Recordando los pórticos del mundo antiguo. O sea que, como veis, es renacimiento y es un concepto totalmente clásico. Es una gran sala rectangular dividida en tres naves, como las basílicas, ese concepto basilical que heredamos del mundo clásico romano y que tenemos en las iglesias. Además, tres naves divididas por columnas de orden jónico. El orden jónico, acordaros que está vinculado a la intelectualidad, el dórico es un orden mucho más fuerte, el corintio es más decorativo. El jónico tiene un carácter mucho más intelectual. Bueno, pues es muy, muy apropiado para estas bibliotecas como la que hace Michelozzo en San Marcos para Cosme de Medici. Este mismo modelo de sala rectangular con tres naves y columnas va a ser utilizado luego por Domenico Malatesta en el monasterio de San Francisco, donde los libros se encontrarán sobre los pupitres. Luego hay un segundo modelo de bibliotecas, que es el que va a poner de moda Miguel Ángel. Ese segundo modelo, si te propone Miguel Ángel, en la Biblioteca Laurenciana, La Biblioteca Laurenciana de Florencia es una única sala, ya no tenemos tres naves, tenemos una única sala longitudinal muy larga, sin columnas, por lo tanto, porque al ser una única sala ya no hay columnas, que ofrece una unidad espacial y una perspectiva clásica dominada por el punto de Foa. Fijaros, entramos, se sube por esa escalera que ya estudiamos en su día, esa escalera que tiene esos tramos, esos dos tramos y que luego se unen en un tramo central para subir a la, en un espacio pequeñísimo, también ese corte manierista que pone en tensión que uno llega a un espacio pequeño y se encuentra con esos tres tramos de escalera que quedan reducidos a un tramo que comunica con esa biblioteca. En cambio, pasamos de un espacio totalmente manierista con tres tramos de escalera extraordinarios que hace Miguel Ángel, y cuando subimos, en cambio, tenemos una arquitectura de la biblioteca, que es un espacio longitudinal, luminoso, una sala diáfana, con una continuidad espacial y un único punto de fuga, que es eminentemente clásico. Bueno, aquí en este espacio diáfano y luminoso se concibe desde el punto de vista de la pirámide visual del Renacimiento, con lo cual nos queda esa idea perfectamente conformada. Las paredes de esta biblioteca tienen una función decorativa. Los muros se van a articular con pilastras, entre las que se abren ventanas con bellas molduras, y bajo ellas hay pupitres de lectura que se disponen a ambos lados. Hay como, bueno, es una sala longitudinal, hay un pasillo central y a ambos lados, a izquierda y a derecha, hay pupitres de lectura donde se colocaban los libros. A la biblioteca se accede a través de un pequeño vestíbulo para donde se diseñó esa impactante escalera de orden monumental o colosal con pilastras que al exterior se corresponde con una serie de contrafuertes. Y en ellas se van a alternar los vanos grandes e iluminados con los tejos. Nos vamos a la página 179 de vuestro libro. Y mirad, en la página 179 de vuestro libro tenéis esa biblioteca laurenciana. Ahí tenéis esa sala rectangular, longitudinal, con ese concepto de pirámide visual, con ese punto de fuga. Vemos ese pasillo central que yo os decía, y además en ese pasillo central que yo os estaba diciendo, a ambos lados están los pupitres. Fijaros cómo las paredes se trabajan. Bueno, pues el concepto de la... Vamos a ver, es que es un concepto distinto. Aquí es un concepto de biblioteca de uso. Y en cambio la biblioteca del Escorial es una biblioteca regia, es una biblioteca real. Es una biblioteca que solamente consulta al rey. Es que se parte de conceptos distintos. En la biblioteca del Escorial, ya os digo, es una biblioteca real. Es una biblioteca que consulta al rey y la gente que está en el palacio. Y directamente, efectivamente, se diseñan esas estanterías para la biblioteca del Escorial. Son unas estanterías maravillosas del Renacimiento donde se van a colocar los libros para que estén siempre a disposición. Además, fijaros, los libros en el Escorial están colocados de forma distinta a como los colocamos nosotros. Nosotros cuando colocamos cualquier librería o cualquier biblioteca que tengamos en casa, o si vamos a una biblioteca actual, a cualquier biblioteca, yo he trabajado mucho en bibliotecas, siempre el lomo, esta parte, es la que se pone, a ver que me ubique yo, el lomo es lo que se pone para que veamos el título del libro, tal, y que se coja aquí para sacarlo. En cambio en el Escorial están puestos así. ¿Por qué? Pues porque mirad, nosotros ponemos así los libros para saber qué libro tenemos. Yo aquí tengo el nombre del autor, el título, sé qué libro es, y cuando busco un libro accedo a él directamente. Si yo lo coloco así, es muy difícil porque lo único que veo son páginas en blanco en el Escorial que son doradas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que los libros deberían de colocarse así como están en el Escorial, porque eso hace que de alguna forma estén más ventilados. Si yo coloco los libros en esta postura, pegados unos a otros, no hay circulación de aire. Entonces, la biblioteca del Escorial nos indica cómo deberían de colocarse los libros y cómo se colocaban los libros. Efectivamente, en el Escorial se hace... Aparte de diseñar, la biblioteca de Miguel Ángel, luego el Escorial sigue el mismo esquema. una biblioteca longitudinal, larga, sí, es así, ¿eh? Eso es una de las cosas que explicamos cuando vamos al Escorial. Es una biblioteca longitudinal, larga, y en vez de haber pupitres a los lados, lo que hay son unas estanterías maravillosas hechas en estilo renacentista, con sus columnas, bueno, son una auténtica maravilla. Quienes lo conocéis lo sabéis. Y entonces, bueno, pues ahí están esos libros colocados. Mientras que yo os digo que la Biblioteca Laurenciana, no, la Biblioteca Laurenciana, en vez de tener estanterías, efectivamente lo que tenemos es un pasillo central, porque vamos avanzando, y pupitres a izquierda y a derecha, donde se van, donde se colocan esos libros. Es un concepto distinto, pero el concepto de espacio longitudinal, direccional, es el mismo, tanto en el Escorial como en la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, como acabáis de ver. Bueno, como habéis visto y como veis en vuestro libro, pues está diseñada ese espacio articulado con pilastras, con vanos, en fin, que proporcionen luminosidad, con unos vanos de iluminación y otros ciegos. Mirad, hablamos de vano. Vano es cualquier espacio de comunicación. Se llama vano o luz, porque por ese espacio entra la luz. Entonces, un vano es una puerta, es una ventana, es cualquier espacio que nos permita comunicar. El concepto de vano normalmente lo empleamos en los arcos de triunfo. Hablamos de arcos de triunfo de un vano, como el arco de Tito en Roma, o arcos de triunfo de tres vanos, como el arco de Constantino o el arco de Septimio Severo en Roma. Ese es el concepto de vano, es cualquier paso de comunicación. Nosotros en nuestras casas tenemos vanos, efectivamente, tenemos puertas en las habitaciones, puertas que nos comunican con la calle, y luego tenemos otro tipo de vanos que son las ventanas, que nos comunican con un patio interior o con la calle o con lo que sea. Entonces, cualquier acceso, cualquier lugar por donde pasa la luz o podemos pasar nosotros, es un vano. Cuando en arquitectura hablamos de vanos ciegos, estamos hablando de un vano por el que no entra la luz. Ese es el concepto de un vano ciego, igual que arcos ciegos. Cuando en arquitectura hablamos de arco, un arco es un lugar de paso normalmente, es un elemento sustantivo, sustentante. Pero, por ejemplo, en el románico, en todo el románico catalán, se habla de que el muro está articulado al exterior, pensar en Santa María de Taúl, en San Clemente de Taúl, está articulado a base de vanos ciegos y bandas lombardas. Entonces, esos arcos ciegos son arcos decorativos que no se corresponden con ningún hueco o espacio, solamente son pequeños arcos de medio punto que tienen esa función decorativa. Y como no dejan pasar la luz, pues son ciegos. Entonces, siempre que utilizamos el concepto de vano o de arco ciego, es porque no entra la luz por ellos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con el concepto de las bibliotecas. Este mismo modelo es utilizado por Sansovino en la Biblioteca de San Marcos, que diseña una logia continua, en este caso ya abovedada y ornamentada. Los pupitres, como en la Biblioteca Laurenciana, se disponen a ambos lados y la gran sala abovedada se derrumbó y al final fue terminada por Vincenzo Scamocci en 1583. Bueno, Scamocci, como veis, siempre va terminando las cosas de Palladio o en este caso de Sansovino. Bueno, el tercer modelo es el que vamos a hablar ahora, que es el modelo realizado por Juan de Herrera en la Biblioteca del Escorial, donde se crea una gran sala rectangular cubierta con una bóveda e iluminada por ventanales abiertos en las paredes laterales. Es la misma concepción espacial que Miguel Ángel, como decíamos, pero Herrera plantea la novedad en las paredes revestidas por esas estanterías diseñadas por el propio Herrera, que albergan los libros ordenados por temas y que están al alcance de quien los necesita. Efectivamente, es ese concepto diferente que aparece en el Escorial, es el mismo tipo de sala, rectangular, longitudinal, en este caso abovedada con unas pinturas maravillosas que tenemos en el Escorial, y bueno, con esas estanterías diseñadas por Herrera. Fijaros, Herrera no solamente va a diseñar, bueno, sabéis que el monasterio del Escorial no lo empieza Herrera, lo empieza Juan Bautista de Toledo. Lo continúa Juan de Herrera, que le va a dar su toque personal y su sello personal. Y Herrera no solamente es el arquitecto del Escorial, sino que va a diseñar la biblioteca y las estanterías del Escorial, que son preciosas y, bueno, es ese concepto renacentista puro. y va a diseñar también el retablo que está en el altar mayor del Escorial, de los pocos retablos renacentistas que tenemos en España, porque el 99% de los retablos que tenemos son barrocos, y en cambio el retablo del Escorial diseñado por Herrera corresponde a ese espíritu renacentista puro, exactamente igual que las estanterías del Escorial. Bueno, este nuevo modelo fue adoptado luego del Escorial, va a ser adoptado por Domenico Fontana al construir la Biblioteca Vaticana en el Belvedere, y este sistema se va a difundir rápidamente y se va a mantener hasta el siglo XIX. O sea que vamos a pasar de ese concepto de bibliotecas con pupitres a ambos lados a un concepto de bibliotecas con estanterías en las paredes laterales, que es el concepto que tenemos más actual. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de otro tipo de edificios, como son los hospitales y los cementerios. Los hospitales, como el Hospital Mayor de Filarete, y los teatros van a tener un tratamiento singular que intentarán ir definiendo poco a poco un modelo que tardará en consolidarse en una tipología más o menos codificada. Mirad, el teatro por excelencia va a ser de este periodo, va a ser el Teatro Olímpico de Vicenza, que Sandra, que ha venido a los dos viajes a... que por ahí me hablabas de los jardines de Boboli, que has venido a los dos viajes de Florencia, pues también has venido al viaje de Venecia y Vicenza y también conoces este Teatro Olímpico de Vicenza. Entonces, mirad, efectivamente, mirad, el Teatro Olímpico de Vicenza fue el último proyecto de Andrea Palladio y está considerada como una de sus obras maestras. El arquitecto había regresado desde Venecia, su ciudad natal, a Vicenza en 1579, y con un gran conocimiento de la arquitectura romana, ya hemos estudiado a Palladio, bueno, pues conoce la arquitectura romana, conoce los teatros clásicos y era un erudito en materia de teatros. Entonces, Palladio fue el fundador de la Academia Olímpica en el año 1555, que era una asociación con fines culturales y científicos, entre los cuales se encontraba la promoción de la actividad teatral. En 1579 la Academia obtiene los permisos para construir un teatro permanente en el castillo del territorio, en una antigua fortaleza medieval convertida en prisión y que era almacén de pólvora antes de caer en desuso. Palladio decide recrear aquí un teatro romano, tipología que había estudiado a fondo, y para ello tuvo que convertir el escenario y la zona del graderío en semicircular en una elipse, para poder encajarlos en el espacio estrecho y alargado. Fijaros, cuando hablamos de los teatros, el teatro griego es totalmente semicircular, el teatro romano sabéis que es un poquito más ovalado, entonces, bueno, pues aquí Palladio se va a encontrar con un espacio al que se tiene que adaptar, y entonces en vez de tener un espacio, un graderío semicircular, pues se tiene que adaptar a la forma elíptica que tiene del terreno para poder encajar así un teatro en un espacio que es estrecho y alargado. No se puede hacer esa forma semicircular porque no partimos de cero. Con lo cual, eso es muy típico en los edificios. Cuando uno parte de cero, hace el edificio con las teorías que estime oportunas o siguiendo las líneas oportunas. Pero cuando estamos condicionados por un espacio, bien porque se trabaje sobre un edificio anterior, que eso se llama trabajar con pie forzado, como le pasa a Brunelleschi en Santa María del Fiore, ¿os acordáis que lo que hace es poner una cúpula renacentista en una catedral gótica? Bien, como le pasa a Alberti en Santa María Novella, que trabaja con pie forzado, y lo que hace es poner una fachada renacentista sobre una catedral gótica. Bueno, pues en este caso Palladio también trabaja con un espacio determinado que le hace no poder hacer un graderío semicircular, sino elíptico, porque está en un espacio estrecho y alargado. Bien. El muro medieval que os comentaba antes es anterior al teatro, mientras que el arco que da entrada al acceso fue diseñado por Scamozzi. Las obras del teatro se iniciaron en 1580, en mayo de 1580, pero Palladio, que es el que diseña este edificio, muere 3 meses después, muere el 19 de agosto de 1580. Por lo tanto, los diseños son de Palladio, pero realmente la construcción va a ser llevada a cabo por el hijo de Palladio y por Scamucci. La construcción, según esos bocetos que dejó Palladio, van a ser dirigidos por su hijo Sila y por Scamucci después. Sila fue sustituido al poco tiempo por Vincenzo Scamucci, que es el gran continuador de Palladio. De Scamucci ya hemos hablado mucho a lo largo del curso, es el continuador de Palladio o el continuador de Sansovino, que hemos visto hace un momento, que acababa de incorporarse para finalizar la Villa Rotonda. Es decir, todo aquello que Palladio no le da tiempo a acabar, pues lo termina acabando Scamucci. Va a acabar la Villa Rotonda, como vimos el otro día, y ahora va a acabar va a acabar y va a hacer, porque realmente lo que hace Palladio es diseñarlo, pero quien realmente hace el edificio, aunque siempre hablamos del Teatro de Vicenza de Palladio, realmente quien lo lleva a cabo es Vincenzo Scamucci. El Teatro de Vicenza y la Rotonda son esas obras continuadas por Scamucci que se van a considerar las mejores obras de Palladio, pero realmente es ese tándem Palladio-Scamucci. Scamucci diseñó el arco de entrada que conduce desde la calle a través del antiguo muro medieval hasta el patio de la fortaleza. Se construye de manera que tuviera el mismo tamaño y forma que la Porta Regia. Es un arco triunfal situado en el centro del frente de la escena, con lo cual, bueno, pues le da una solemnidad importante. Por lo tanto, la labor de Scamucci de diseñar ese arco de entrada triunfal, como veis, es fundamental. El arco armoniza con su entorno y prepara a los visitantes para la transición de lo que es esa muralla medieval que tenemos en el exterior a una arquitectura totalmente clásica interior que se corresponde con la arquitectura de Palladio y Scamucci. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un almohadillado rústico que encaja con el muro rugoso y se va a insertar allí. Con lo cual, bueno, hemos hablado largo y tendido de esos almohadillados rústicos en el Renacimiento. Y bueno, de alguna forma ese almohadillado rústico es la transición ideal desde la estructura medieval a lo que va a ser el Renacimiento. La aportación más conocida y original de Scamucci es el suntuoso escenario. Bueno, el escenario del Teatro de Vicenza, el Teatro Olímpico de Vicenza, es espectacular. Y sí que tenéis que saber que ese escenario es totalmente original y diseñado por Scamucci, no es de Palladio, es de él. ¿Qué hace Scamucci en este escenario? Pues lo va a diseñar con una estructura de calles a modo de un trampantojo, con una escenografía espectacular que nos permite ver calles, casas, cómo se alumbran las casas, en fin, nos va a crear una ilusión óptica de que allí hay calles reales. Como no nos dejaron, no nos permitieron subir al escenario, evidentemente, ni a los compañeros vuestros ni a mí nos permitieron subir al escenario, pues sí que le pedí el favor a una de las personas, a una de las vigilantes que había en el teatro, de que si podía subir al escenario para que viéramos un poco todo ese entramado y ese efecto óptico. Y efectivamente la señora nos hizo el favor de subirse al escenario, de caminar por esas calles, de ese entramado original de Scamucci, ese escenario de Scamucci, y efectivamente, bueno, pues en un espacio pequeñísimo, Scamucci nos da un efecto óptico de ser calles largas, con casas, etcétera, etcétera. Es un trampantojo perfecto, es uno de los trampantojos más importantes y más interesantes que he visto yo nunca. Ese escenario diseñado por Scamucci, como os decía, es el primer ejemplo de uso práctico de las vistas en perspectivas en el Teatro del Renacimiento. O sea, directamente esa utilización de la perspectiva la llevamos de una forma práctica al teatro y lo hace Scamucci en ese teatro, en ese escenario del Teatro Olímpico de Vicenza. Los 5 corredores decorados crean la ilusión de estar mirando las calles de la antigua ciudad de Tebas y se hace ese escenario de la antigua ciudad de Tebas porque la primera es la decoración para la primera obra de teatro que se representaba ahí. Ese realismo de esos 5 trampantojos nos produce la impresión de unas vistas lejanas, aunque en realidad las calles solo miden unos pocos metros. Yo digo que el espacio es muy pequeño. Bueno, aquí tenéis, voy a hacerlo un poco más pequeño para que veáis un poquito, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo veáis. Bueno, un poquito más. Mirad, esto es una foto, ¿eh?, de ese escenario, el Teatro Olímpico de Vicenza. Fijaros cómo se crean esas arquitecturas, esas esculturas, esa estructura. Y recuerdo que la señora la hicimos caminar por aquí, ¿eh?, y realmente ahí puede haber 3-4 metros, y realmente a nosotros nos está dando el efecto de ser un espacio muy, muy grande. Es un rampantojo maravilloso. Bueno, el teatro fue inaugurado el 3 de marzo de 1585 para la producción Edipo Rey de Sófocles. Sin embargo, el teatro se abandonó al poco tiempo, y bueno, pues ya sabéis estas cosas que se hacen y que luego al final no se cuidan y se abandonan. El escenario, construido en madera y estuco para esta obra, que reproducía las calles de Tebas y que realmente era un rampantojo exclusivamente para esta obra, pues como el teatro luego cae en desuso, pues nunca va a ser retirado, y por eso en la actualidad conservamos este escenario que hizo Scamocchi para este teatro. Durante la contrarreforma las representaciones teatrales se suspendieron, no se consideraban morales, y en la primera mitad del siglo XIX se retoman las actividades teatrales, aunque de manera esporádica. Este conjunto, este teatro, ha sido restaurado a finales del siglo XX, entre 1986 y 87, y se volvió a abrir al público en 1997, cuando el teatro representó de nuevo Edipo Rey, fijaros, pues 400 años más tarde. Actualmente en él se celebran representaciones teatrales, conciertos de música, pero el número de asientos está limitado a 470 por motivos de conservación. El teatro ha sido utilizado como escenario de películas para Don Giovanni y Casanova, que sepáis que también se ha utilizado. Este teatro es uno de los nuevos teatros permanentes construidos en esta época. Fijaros, los teatros al principio son móviles hasta que se decide hacer teatros permanentes. Este es uno de los primeros, después se hace el de Ferrara, el de Roma, el de Mantua, el de Bolonia, etc. Este primer teatro, inspirado en el Teatro Olímpico, es el Teatro de Antica de Savioneta, diseñado también por Scamocchi. Bueno, pues ese teatro está inspirado en este Teatro Olímpico de Vicenza. Después, por ejemplo, tenemos el Teatro Farnesio de Parma, construido en 1618, bueno, pues es un teatro que va a estar cubierto con tejado, y es uno de los primeros teatros de la historia moderna, cerrando así. Quiero acabar antes de salir a aplaudir, porque estamos acabando ya. Bueno, y sencillamente la bibliografía, que la tenéis ahí. Bien, pues voy a dejar de grabar, salimos un momentito a aplaudir y volvemos y empezamos con el siguiente tema, lo que nos dé tiempo, ¿de acuerdo?